No dejes que nada te detenga. Tú puedes ser feliz. Da el paso ahora a una maravillosa aventura. MBS presenta Descúbrete Feliz. ¡Comenzamos!
Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS Radio, en una transmisión especial desde Universum, el Museo de las Ciencias de la UNAM, en el marco de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, en esta fiesta en la que nos acercan al público y el público en general, y además, por supuesto, a los estudiantes de la UNAM, al quehacer científico y social. En esta fiesta es posible conocer y convivir con los investigadores para preguntar todo lo que quieras saber acerca del fascinante mundo de la ciencia. ¡Qué alegría que nos acompañen en este sábado 27 de octubre! Hoy es el día 300 del año y nos quedan exactamente 65 días por estrenar en este 2018. Además, hoy es el día en que la noche, antes de irnos a dormir, hay que retrasar los relojes una hora porque mañana empieza el horario nuevo, el de fin de año. Les quiero recordar nuestras redes sociales para que nos escriban. Nos encanta leer sus mensajes. En Facebook nos encuentran como Descúbrete Feliz y en Twitter como @DescúbreteFeliz. Para tener una buena salud es indispensable tener salud mental. Según la Organización Mundial de la Salud, la mitad de las enfermedades mentales inician antes de los 14 años, pero la mayoría no se detecta ni se trata. Y la razón principal por la cual no se trata este tipo de enfermedades es porque están estigmatizadas. Es esta etiqueta que tienen las enfermedades como la esquizofrenia, el trastorno bipolar, el Alzheimer, el consumo de sustancias. Esa es la razón principal que impide a las personas buscar ayuda y recuperarse. La salud mental es algo más que la ausencia de trastornos mentales, y eso es parte integral de la salud. La Organización Mundial de la Salud dice: la salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones y enfermedades. Cuando hay salud mental, existe un estado de bienestar en el que la persona puede hacer frente al estrés normal de la vida, de ser productiva en su trabajo y de contribuir con la comunidad. Y ahí viene la pregunta: ¿cómo tener una buena salud mental? Estará con nosotros, bueno, ya está aquí conmigo, aquí en la mesa, la doctora Marlet González Méndez, psiquiatra. En un momento empezamos el bloque con ella para hablar acerca de este interesante tema que es la salud mental. Y les decía que nos encontramos en una transmisión especial desde Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, en el marco de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, donde nos acercan el quehacer científico y podemos convivir directamente con los investigadores y aprender y aclarar todas las dudas que tengamos, preguntarlas y de primera mano tener las respuestas. Aquí es un espacio increíble, hay muchísimas personas y hay más de 700 actividades entre charlas, demostraciones, talleres, experimentos, teatro, música. Así que no se lo pierdan, todavía queda un ratito. Los que estén cerca aquí de Universum pueden venir, acercarse y disfrutar de este evento. Y más tarde en el programa estará con nosotros Jorge Baruch Díaz de la Facultad de Medicina, quien nos va a dar información acerca de la ciencia en la comida de los aviones, que es una charla que se dará en esta Fiesta de las Ciencias y Humanidades, justo terminando Descúbrete Feliz a las 5 de la tarde. Así que nos va a hablar acerca de estos platillos que no se ven apetitosos y que saben diferente a los que comemos en tierra firme. Estaremos hablando también acerca de la salud del hígado y de cómo cuidarlo para que pueda realizar apropiadamente sus funciones. Cuando el hígado no funciona de forma adecuada, la salud en general se ve perjudicada y podemos presentar, por ejemplo, mal aliento, dolores de cabeza, cansancio, mala digestión, estrés y, por supuesto, el sistema inmunológico se ve debilitado. ¿Cómo cuidarlo? ¿Qué hacer y qué no hacer para que tenga un óptimo funcionamiento? ¿qué sucede en caso de enfermedad y de requerir un trasplante de hígado? Estarán con nosotros el doctor Aldo García Covarrubias, coordinador de trasplantes del Hospital General de México, doctor Eduardo Lisiaga, y Marisela González de Fundación Margarita y Moy, para hablarnos acerca de este tema. Centro Comercial Interlomas cierra con broche de oro el evento Cuida tu Salud en Centro Comercial Interlomas, con un módulo de vacunación que se ha instalado en coordinación con el DIF de Huixquilucan. Es importante vacunarse contra la influenza y tétanos en esta época para pasar un invierno sin contratiempos. Puedes pasar a vacunarte el próximo martes de 10 a 2 de la tarde frente a la entrada de su autoservicio. En el evento que concluyó el día de hoy, Cuida tu Salud en Centro Comercial Interlomas, se dieron conferencias, pláticas, descuentos, promociones para mejorar la calidad de vida y crear una cultura de prevención. Más de 60 empresas dedicadas a la salud y el bienestar estuvieron ahí, como Cherry Blossom Spa, que ofrece cuidados de la piel para personas en proceso y sobrevivientes de enfermedades crónicas como el cáncer. Hubo diferentes conferencias que puedes ver en su fanpage de Facebook, @ccomercialinterlomas. Algunos de los temas fueron neurofeedback, cáncer de mama, la importancia del sueño, cómo mejorar la calidad de vida en base a la alimentación, de hábitos para mejorar la salud, el cuidado de la espalda y más para estar mejor en cuerpo y alma, para mejorar nuestros hábitos de vida. Y a partir de hoy, la Expo Muebles Decoración e Interiorismo. ¡Visítalos! Centro Comercial Interlomas, donde todos tenemos algo que hacer. Estás escuchando Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio. Yo soy Clementina Rodríguez y esta es una transmisión especial desde Universum Museo de las Ciencias de la UNAM. No se vayan, regresamos a Descúbrete Feliz.
Ponte en contacto con nosotros. Escríbenos a descúbretefeliz@gmail.com. Ven a Suburbia y estrena más de tus marcas favoritas, porque todos los jeans Levi's, Oggi, Furor y Silver Plate tienen 20% de descuento. Sí, 20% de descuento sin excepciones. Encuentra gran variedad de cortes y estilos y hasta 7 meses sin intereses. Estrena más. Suburbia. Válido octubre 29, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
Laila, soy Luis. ¿Ya pediste permiso para el sábado?
Sí, cuenta conmigo.
Carlos, soy Luis. ¿Qué onda? ¿Sí vas a ir el sábado?
Claro, me va a acompañar Rocco.
Hola, Lucio, soy Luis. ¿Entonces qué? ¿El sábado cómo quedamos?
¡Claro! Me pidieron llevar a mi hermanito.
¡Perfecto! Mis amigos y yo ya estamos listos para participar en la consulta infantil y juvenil 2018. Si tienes entre 6 y 17 años, ve con tus amigos del 17 al 25 de noviembre. Es nuestro momento de expresarnos. Porque mi país me importa, te invitamos a participar.
IME.
El Gran Premio de México está en MBS 102.5. No te pierdas la cobertura especial de Autos y Más con José Ramón Zavala y su equipo desde el Autódromo Hermano Rodríguez. Sintonízanos y vive en tiempo real las sesiones de práctica y calificación del sábado 27 y la gran carrera del domingo 28. O descarga la aplicación de MBS Noticias y entérate a detalle desde cualquier lugar donde estés. Sábado de 10 a 11 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde. Domingo desde las 12:15. @autosymas MBS 102.5 en la Fórmula 1 Gran Premio de México. Estamos contigo.
El próximo 28 de octubre finaliza el horario de verano. Esta medida nos ha permitido ahorrar electricidad al aprovechar mejor la luz natural. Este año se dejó de consumir energía eléctrica equivalente a 11 millones de lámparas ahorradoras encendidas. Además, el horario de verano nos permite cuidar el medio ambiente utilizando por más tiempo la luz del día. No lo olvides, el próximo domingo 28 de octubre termina el horario de verano. Por eso, la noche del sábado 27, atrasa tu reloj una hora antes de irte a dormir. Secretaría de Energía, Gobierno de la República.
Todos tenemos talento para ser felices. ¡Descúbrete feliz! ¡Continuamos!
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio, en una transmisión especial desde Universum, Museo de las Ciencias de la UNAM, en el marco de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Y ya estoy aquí lista con la doctora Marlet González Méndez, con quien vamos a platicar acerca de salud mental sin estigmas.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
La doctora Marlet González Méndez es médico psiquiatra. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy en Descúbrete Feliz.
No, hombre, qué gusto poder estar aquí el día de hoy y poder compartir estos temas tan importantes.
Uy, sí, súper importante. Empecemos a platicar acerca de qué es la salud mental.
Bueno, podemos definir salud mental como aquel equilibrio entre nuestro bienestar físico, psicológico y social. ¿Cómo nos enfrentamos en el día a día a las adversidades? La forma en la que reaccionamos, pensamos, nos comportamos y esta manera de tener un equilibrio con el estrés.
¿Y en qué consiste? Porque hablaba yo de los estigmas en la salud mental. ¿Qué son esos estigmas? ¿A qué se refiere?
Bueno, el estigma viene de siglos, una historia de falta de conocimiento, de desinformación. Tendemos a etiquetar a las personas de acuerdo a comportamientos, de acuerdo a formas de actuar, actitudes, generalmente en un entorno negativo. Los volvemos vulnerables y justamente es lo que condiciona que una persona que tenga un problema de salud mental tienda a la autoetiqueta, perjudicial porque evita que busques un tratamiento médico, evita que busques ayuda.
Es que estas etiquetas, y de verdad lo decimos, a veces ves a una persona o trabajas con una persona que tiene cambios de humor, inmediatamente dices, es bipolar, y tú le pones esa etiqueta, no sabes ni qué es una enfermedad de ser bipolar, y ya estás etiquetando a esa persona así.
Tal cual. El trastorno bipolar consiste en un problema médico en el que hay un desequilibrio bioquímico en el que las personas justamente no van a cambiar su estado de ánimo de un momento a otro. Implica mucho más que esto. Una persona que padece esquizofrenia no es una persona violenta. Una persona con adicciones no necesariamente tiende a buscar este tipo de conductas porque simplemente no quiere cambiar. Este es el tema, que la falta de conocimiento condiciona que desvaloremos a las personas, que no les permitamos tener una buena productividad y que tiendan al aislamiento.
Y bueno, luego esas personas empiezan a autoetiquetar lo que mencionabas hace un momento y entonces te da miedo acudir a un especialista, porque si ya tienes esa etiqueta, si las personas ya te identifican, ahí va el bipolar, entonces menos te acercas a un doctor. ¿En qué consistiría acercarte a un doctor? ¿Qué te preguntaría? ¿Cómo es una consulta?
Acudir con un especialista en psiquiatría es tan importante como acudir con un cardiólogo. Lo importante de esto es que los padecimientos de salud mental no se palpan, no son visibles.
Pero se sienten.
Y son subjetivos. La persona que los experimenta tiende a vivirlos de manera aislada. Por eso mismo tampoco existen personas quienes los acompañen o quienes también reconozcan que debe de acudir con el médico. La entrevista clínica, fundamental, identificar a través de su historia de vida, identificar a través de qué es lo que está ocurriendo y de qué manera está disfuncionando. Es muy importante descartar que existan comorbilidades. Hay otros problemas de salud, por ejemplo, enfermedades en la tiroides, descompensaciones metabólicas que van a tener una repercusión en el estado de ánimo. Ojo, probablemente no, ni siquiera es depresión, pero estás experimentando síntomas depresivos y de ansiedad a partir de otra condición médica.
O sea, esto quiere decir que esas condiciones médicas están haciendo que haya cambios en la química de tu cerebro.
Tal cual. Nos manejamos por un sistema neurohormonal, endocrino, hormonal, nervioso, que tiene que ver con neurotransmisores, e inclusive inmunológico. Y este desequilibrio va de la mano. Las tres cadenas se sintonizan para generar síntomas, generar signos.
Entonces, yo así, porque a veces dices, esa señora está hormonal. Tienes que tener cuidado cuando notas que ya muchas veces te está pasando que te cambia el humor o que debes estar atento para ya acudir con un especialista. ¿A qué síntomas deberías estar atentos?
Importantísimo. Cuando todos estamos expuestos a reaccionar de manera impulsiva, podemos experimentar fenómenos de tristeza, ansiedad y no necesariamente cumplimos con un criterio diagnóstico o con un cuadro clínico. Cuando estos síntomas se conjuntan y además nos empiezan a generar disfunción en nuestra vida laboral, social, familiar, empezamos a cambiar de hábitos, por ejemplo, a no disfrutar lo que habitualmente hacíamos, alteraciones en el sueño, en el apetito, ¡ey! Ya estamos hablando de que esta conducta nos está afectando en nuestro día a día. Y es ahí cuando, pues también podemos considerar acudir con un especialista.
¿Y a cuál te acercas primero? ¿Vas, o sea, directamente te acercas a un psiquiatra o vas primero con un endocrinólogo? ¿Cómo, cuál es el camino? Porque a veces es donde nos perdemos en ese camino de ¿a qué especialista me acerco?
La importancia del conocimiento y el que existan programas como el que tú estás transmitiendo es justamente el, si yo estoy identificando un problema emocional, un problema que radica en núcleos del cerebro, en cuestiones psicológicas, voy con un especialista en psiquiatría, con un médico que ha tenido la formación clínica, la formación académica, para dar atención a este tipo de situaciones. Ojo, también podemos acudir con nuestro médico de mayor confianza. Los médicos generales tienen esta capacidad para otorgar la referencia con el especialista en salud mental, quien es el que conoce el uso de los psicofármacos y también reconoce si eres candidato o no para utilizarlos.
Claro. ¿Cuáles son los estereotipos más identificados?
Ok, podemos identificar que una persona que acude a psiquiatría va a ser una persona crónica, que no va a dejar el tratamiento farmacológico, que va a ser una persona dependiente. El hecho de que identifiquemos a los pacientes con problemas de salud mental como agresivos, como violentos, como personas frágiles, como personas impulsivas, que de un momento a otro van a tener...
Ni te le acerques porque te va a atacar.
Por supuesto.
Te va a ahorcar.
Sí, claro. Y los empezamos también a identificar a través inclusive de la apariencia física, la forma en la que te vistes.
O porque andas despeinado.
Ya, de inmediato, es extravagante. Ajá. Estas personas, a veces también la idea de que son como mucho más inteligentes que la población en general. No, tampoco. Mucho más violentos. El que de pronto los identificamos con alteraciones en el movimiento, a algunas personas, alteraciones en el lenguaje, los denominamos inclusive freakies. Esas son como las etiquetas más utilizadas.
Que hay que tener cuidado cuando las decimos, no podemos andar soltando esas palabras así como así.
Y es tan común y inclusive...
Lo hacemos con una facilidad, yo lo he hecho con una facilidad. Y ahora que estudiaba este tema decía, no, está muy mal hacer eso. Ahí me di cuenta que estaba verdaderamente mal y que puedes hacer daño a las personas sin tener esa intención.
Exactamente, de ahí la importancia que también nuestra cultura está cambiando, nuestra sociedad está evolucionando, el hecho de que recibamos este tipo de información, nos eduquemos e inclusive como paciente, el poder hablar del tema, el poder educar a los demás, hacer conciencia.
Así es. Cuando acudes a un psiquiatra, ¿necesariamente te van a medicar?
Muy buena pregunta, ¿no? A través de una historia clínica podemos identificar si es una persona que... en la que existe un desequilibrio bioquímico y que este desequilibrio te está condicionando alteraciones conductuales, ok, podemos valorar si es candidato o no a tratamiento farmacológico. En muchas ocasiones, sí, sí lo puedes requerir y tampoco es algo malo. Imagina que el tratamiento farmacológico es igual de importante que cuando nos duele la cabeza o cuando nos duele el estómago. Y si se trata de una sustancia que nos va a permitir recuperar nuestra calidad de vida y perfeccionarnos, adelante. Además de que no lo vas a tomar de por vida ni por mucho tiempo.
Exactamente, eso iba mi pregunta. ¿Son medicamentos que causan adicción? Porque otras veces sucede que si alguien en la familia ya está tomando algún medicamento y ve que alguien más de la familia está mal, también con facilidad recomiendas esa medicina.
Muy importante, la automedicación o el que alguien me lo ha recomendado porque le fue bien. A partir de ahí yo considero que es mucho más fácil que el fármaco no te surta efecto porque no, los fármacos son como un traje a la medida. Dependiendo de esa historia clínica de cada persona, si tiene alguna otra enfermedad o no, si existe sobrepeso, si hay falta de apetito, yo elijo un tratamiento que va a ser el ideal para el sujeto. Por eso no recurran a la automedicación.
Y todos somos diferentes además y los medicamentos igual pueden hacer reacciones distintas en las diferentes personas.
Totalmente. La forma en la que se metabolizan, por ejemplo, a nivel hepático, tenemos fármacos específicos para personas que tienen otro tipo de enfermedades y que no se metabolizan en el hígado y que justamente protegen esta parte de nuestro cuerpo. Tenemos medicamentos antidepresivos que se enfocan más a la parte de la impulsividad, a la parte de la ansiedad. Vamos, es un sinfín de signos y síntomas en los que puede actuar cada fármaco. De ahí la importancia de que acudas con un especialista en psiquiatría, quien es el que tiene la formación para saber cuál es el indicado en cada persona.
¿Cuáles son los problemas de salud mental más frecuentes en nuestro país?
En México, los problemas de ansiedad, sin duda, muy importantes, además de que están relacionados con una comorbilidad médica en la que somos el primer país que la padece. Obesidad. Las personas con obesidad tienen 4 veces más riesgo de desarrollar ansiedad, problemas de ansiedad.
Bueno, y somos el país número 1 en obesidad, ya en niños, adolescentes y adultos.
De manera indirecta, también somos el país número 1 en problemas de ansiedad. Depresión. La depresión es la enfermedad más incapacitante que diabetes, que hipertensión, que un problema cardiovascular, asociado a ausencia laboral, asociado a dificultad académica y laboral. El tema de las adicciones, por supuesto. El tema de el diagnóstico de demencia, también muy frecuente y asociado a la edad. Conforme vamos creciendo en años, tenemos mayor factor de riesgo de padecer demencia.
¿Las enfermedades mentales se curan? Si yo tengo alguno de estos padecimientos, ¿es posible curarse o ya no te vas a curar?
Muchos padecimientos son tratables, pueden recuperarse, te puedes curar a partir del tratamiento farmacológico, y también existen enfermedades que son crónicas, pero que con un tratamiento adecuado la persona va a tener calidad de vida. Ejemplo de ello, una demencia, una enfermedad de Alzheimer, tiene tendencia a evolucionar. Podemos evitar que el proceso evolucione de manera rápida. Tal vez no lo detenemos y vas a requerir de medicamento durante un poco más de tiempo. Pero qué bueno que exista un fármaco que permita que se enlentezca.
Claro, que no avance, que se mantenga controlada. No te vas a curar porque es una enfermedad que no se va a quitar, pero que sí se puede controlar y que puedes tener una mejor calidad de vida, tanto el paciente como la familia, ¿no?
Tal cual, igual en el tema de la esquizofrenia. Pero esquizofrenia no es igual a violencia, no es igual a que soy una persona de riesgo. ¡Ey! Además de que utilizas el tratamiento farmacológico, que puede ser mucho más tiempo que en otros padecimientos, vas a recuperarte en medida de lo posible, te vas a incorporar a tu sociedad.
Pues muchas gracias por toda esta información, Marlet. Gracias por aclarar las dudas, por darnos esta información que nos permite acercarnos a los psiquiatras sin miedo. Es como ir con cualquier otro doctor. Simplemente te va a evaluar.
Encantada de que seas la voz a través de la cual podemos ser escuchados. Muchas gracias por difundir este tipo de temas.
¿En dónde te pueden encontrar las personas que nos están escuchando y que quieren saber más acerca de este tema?
En Facebook me pueden buscar como Doctora Marlet González Méndez y en Twitter como @dramarlet.
Muy bien, pues muchas gracias por estar aquí. ¿Qué te parece si vamos a regalar unas calaveritas que aquí nos dio MBS para las personas que están aquí en Universum, en el Museo de Ciencias de la UNAM, en esta fiesta de Ciencias y Humanidades? A las primeras 3 personas que vengan y nos saluden, les vamos a dar una calaverita. Y estás escuchando Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBS Radio. Soy Clementina Rodríguez. No se vayan, regresamos en un momento.
¿Te perdiste el programa completo? Escucha nuestro podcast a través de www.noticiasmbs.com. Transmitiendo 24 horas al día. Desde Mariano Escobedo, 532, Ciudad de México. 180.000 watts de potencia. XHMBS 102.5. Frecuencia modulada. MBS 102.5 FM. Al aire. Estamos contigo.
Ven a Liverpool y disfruta hasta 50% de descuento en la marca Soy. Encuentra lo último en moda y arma tu look con suéteres, chamarras, blusas y pantalones para mujeres curvy. Válido hasta el 31 de octubre. Consulta restricciones. Liverpool es parte de mi vida.
Los mexicanos elegimos un cambio.
Porque queremos que las cosas funcionen mejor.
Queremos una economía sin privilegios.
Donde gane el mejor y no el que tenga palancas.
Queremos que las empresas compitan para ofrecernos mejores productos y servicios.
Y a mejores precios.
Los emprendedores queremos una cancha pareja para competir.
Con competencia, la economía funciona en nuestro beneficio.
La competencia es nuestra aliada en el cambio.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica, COFECE.
Mujer, a ti que me escuchas, no te venzas. Mujer, porque eres fuente de vida, cuídate. Mujer, valórate, explórate, quiérete. Unos minutos se convierten en años de vida. Mujer, no nos dejes. El mundo es nuestro. Acude a cualquier centro de salud. Tu vida nos importa. Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radiodifusión, Televisión y Telecomunicaciones. CTM. Sindicato de Vanguardia.
Con nuevas autopistas y carreteras, México está mejor comunicado. Como el Arco Norte, tramo Jilotepec-Tlacomulco, que complementa el libramiento más grande de México, con sus 223 kilómetros de longitud. Con esta obra enlazamos los corredores México-Nogales, México-Nuevo Laredo y México-Puebla-Progreso, haciendo más eficiente el traslado de personas y bienes. Unidos, haremos que lo bueno siga contando. SCT, Gobierno de la República.
Aviso importante. Debido a las obras de reparación y mantenimiento que Conagua realizará al sistema Cutzamala, el suministro de agua a la Ciudad de México se verá afectado en 13 alcaldías, del miércoles 31 de octubre al sábado 3 de noviembre. Durante el periodo de afectación al suministro de agua, el gobierno de la Ciudad de México y las alcaldías apoyarán con el servicio gratuito de pipas en zonas críticas y espacios prioritarios. Llama a tu alcaldía o comunícate al sistema de aguas de la Ciudad de México al 5654-3210 o llama a Locatel. Hagamos algo bueno. Cuidemos el agua. Gobierno de la Ciudad de México.
Enciende la luz de la felicidad que hay en ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio, en una transmisión especial desde Universum en el marco de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades, en las que nos acercan al público en general y a los estudiantes de la UNAM al quehacer científico y social. Y nos vamos directo a la recomendación.
La recomendación.
La recomendación del día de hoy, por supuesto, es venir a conocer Universum, este espacio cultural para niños y grandes, donde siempre hay algo nuevo que aprender. Y está aquí conmigo Jorge Baruch Díaz de la Facultad de Medicina de la UNAM, con quien vamos a estar platicando acerca de la ciencia en la comida de los aviones. Una plática que va a haber aquí en Universum, justamente terminando Descúbrete Feliz en el Foro 3.
Así es.
Bienvenido, Jorge. Muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Muchas gracias a ti, Clementina, y a todo el equipo de MBC Radio.
Gracias. ¿La comida sabe diferente en tierra firme que volando en los aires?
Claro que sí. Es toda una experiencia muy distinta. De por sí, la experiencia de comer siempre es un placer. Tiene que ser una experiencia especial para todos. Pero a la hora que nosotros lo hacemos en el avión, cambia por completo.
No, bueno, no es una cosa que se vea apetitosa. La comida del avión es cero apetitosa cuando la ves.
Bueno, es que no solamente se trata de saborear la comida y sino también se trata de la experiencia que hay detrás de comer, ¿no? Tanto el asiento, cuando tú estás sentado en una clase turista, pues estás en un ambiente muy reducido, muy compacto.
Tu espacio vital se ve invadido.
Se ve comprometido, ¿no? No es lo mismo viajar en clase de primera clase a clase turista, eso es un hecho. Pero también las condiciones de la cabina de avión hacen que sea toda una experiencia distinta el hecho de los sentidos. Los sentidos se vuelven diferentes por completo. Existen varios factores de la cabina que hacen que se modifique la percepción. Esto, cuando nosotros saboreamos, ocupamos principalmente tres sentidos. El del gusto, el del olfato y el del oído.
El oído también.
El oído también.
¿Cómo participa el oído?
El oído es muy curioso cómo participa. En la cuestión de la cabina aérea, se ve influida el ruido. No, el ruido de las turbinas influyen en cómo percibimos nosotros los sabores. Cuando hay ambientes muy ruidosos, nosotros tendemos a percibir poco lo dulce y lo salado. Pero también tendemos a comportarnos de una manera en la que nosotros queremos o pedimos más bebidas.
Te da más sed.
Te da más sed o te dan más gusto por las bebidas alcohólicas incluso.
Pero saben diferente allá arriba.
Y saben diferente, sí. De hecho, hay varios estudios que nos orientan hacia el vino. Por ejemplo, estudios que se han hecho con el vino, con catadores de vino, que el sentido del que el vino...
Es que aquí hay una abejita que nos está... Me está poniendo nervioso.
Que el vino, el alcohol que tiene el vino se percibe mucho más en la cabina del avión. Incluso enmascara algunos sabores propios frutales del vino mismo. Entonces, pero también tiene mucho que ver con el sentido del olfato, en el sentido de que cuando nosotros estamos en una cabina de avión, nuestro cuerpo se empieza a deshidratar, nuestras mucosas respiratorias tienden a deshidratarse. Se habla de que se puede comparar el ambiente con un ambiente en el desierto, donde hay 15% de humedad. Entonces, al momento de que nuestro organismo no puede disolver en agua este tipo de sustancias químicas, pues tenemos un efecto como si estuviéramos resfriados o si estuviéramos con gripa. Si nos fijamos, cuando estamos con gripa no percibimos bien los sabores.
No, parece que tu sentido del gusto, pues como están ahí comprometidas, ajá, la parte de las vías respiratorias y todo, pues pierdes, la comida no te sabe, no puedes oler.
Así es, entonces el mismo efecto pasa cuando uno está en la cabina del avión volando. Ese mismo efecto de deshidratación nos ocasiona un efecto similar al resfriado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese es en el sentido del olfato. Y en el sentido del gusto, se ha comprobado científicamente que hay ciertos sabores que se detectan con mejor percepción que otros. Por ejemplo, es bien sabido que el jugo de tomate es el favorito de los viajeros cuando están volando en un avión.
Sabe menos ácido.
Sabe menos ácido y sabe más y mejor. Entonces, se estima que anualmente se consumen alrededor de 1.7 millones de litros de jugo de jitomate en aviones. Es la bebida más consumida. Entonces, este sabor es el sabor umami, que no solamente tienen los tomates. También tiene la salsa de soya, el té verde, por ejemplo.
El famoso glutamato monosódico.
El glutamato monosódico, así es. Sí, te pusiste a estudiar.
No, acabo de subir un artículo del glutamato monosódico a mi blog, exactamente.
Ah, perfecto. Sí. Entonces, por ejemplo, este tipo de datos curiosos del jugo de jitomate nos orientan a que en verdad sí se modifica el sentido y la percepción. No, y no solamente tiene que ver con los sentidos, sino también hablábamos de las experiencias, de la memoria, ¿no? Entonces, por ejemplo, al momento de estar hablando de pedir un helado de vainilla en un avión, por ejemplo, no solamente es cómo lo vamos a percibir, si más dulce o menos dulce, si más salado o menos salado, sino también qué se asocia con el helado de vainilla. A lo mejor es la memoria de un recuerdo en la infancia asociado a algo malo o algo bueno. Entonces, eso también tiene que ver con la percepción de los sentidos y de los sabores.
Yo hubiera pensado que tiene que ver con que la comida de los aviones pues es congelada.
Sí, también tiene mucho que ver. De hecho, ese es un reto para todos los chefs y un dolor de cabeza, porque la comida no se calienta igual en un avión que en la mesa, que en una cocina normal. Los aviones tienen ciertas restricciones de seguridad, sobre todo para disminuir las probabilidades de incendio, ¿no? Entonces, no se puede calentar en hornos de microondas ni en hornos con flama. No se tiene que calentar con hornos especiales que son de
convección.
Exactamente. Entonces, la convección hace que los alimentos se tengan que calentar de manera uniforme. O sea, se calienta más rápido, pero todo se calienta igual, a la misma temperatura. No es como en la estufa, que a lo mejor la parte de más abajo se calienta más que la de más arriba, ¿no? Entonces, eso a los chefs les representa un reto, porque para alcanzar el sabor ideal que nosotros podamos degustar.
Tienes que buscar un menú empezando por ahí de que todo tenga que ser a la misma temperatura.
Así es, que todo que se caliente a la misma temperatura sepa igual. La otra cosa es que se tiene que congelar para distribuirse a las diferentes aerolíneas.
Y en cantidades industriales.
Ajá, y en cantidades industriales. Entonces el hecho de preparar la comida, congelarla y luego volverla a calentar, ya por completo cambia la percepción de los sabores. Incluso hay, por ejemplo, podemos mencionar el dulce de leche, la cebolla y otros más. Cuando tú los calientas, tienden a tornarse a un color más café, ¿no? Entonces, el mismo aspecto de los alimentos tiene mucho que ver con nuestra experiencia de degustación.
Sí, yo por eso te decía, no son nada apetitosos.
no son nada apetitosos.
Oye, sí me puse a estudiar y justamente leía que salen espinillas con la comida del avión. ¿Eso es cierto o es un mito?
No, yo creo que sí es un mito, eso no es cierto. Las espinillas tienen mucho que ver con, digamos, con muchos factores. El acné incluso es muy complicado, tiene que ver con muchos factores. No es cierto. Lo que sí es cierto es que el hecho de consumir la comida, como ya lo habías mencionado, en un ambiente incómodo, tiene mucho que ver con la mala percepción de la comida. Incluso se volvió muy viral y muy famosa una carta que envió un viajero frecuente en el 2009, si no mal recuerdo, al dueño de Virgin, sí, al dueño de Virgin, en donde le describía detalladamente su experiencia poco agradable al momento de comer y que si la podía mejorar y bueno, que es.
Pero ni se imaginaba todo lo que hay atrás para la comida de los aviones.
No, incluso hay temas muy sensibles en la comida de los aviones. Se tienen que hacer con sustancias y con condimentos que sean bajo hipoalergénicos, o sea, que causen la menor cantidad de alergias, porque una de las urgencias médicas más frecuentes en los aviones es precisamente la relacionada a que la gente consume cosas que le causan alergias. Y eso puede ser causa incluso de pérdidas millonarias y de que tenga que descender el vuelo, que tenga que aterrizar
en una pista,
si alguien se pone mal. Y eso afecta a millones de personas en todo el mundo. Y también otro tema muy importante es que existen más de 10 variedades de dieta diferente para todas aquellas personas que están enfermas de algo y que requieren dietas especiales al momento de volar. Por si no lo sabíamos, si tenemos familia enferma de diabetes, hipertensión y otras más, existen dietas específicas muy bajas en sal para este tipo de poblaciones, nada más que las tenemos que pedir con 72 horas mínimas de anticipación.
Sí, cuando hagas la reservación tienes que avisar que necesitas.
En ese momento, que necesitas una dieta especial para diabético, que necesitas una dieta especial para hipertenso, que necesitas una dieta especial vegetariana, vegana, en fin, se preparan más de 100 mil millones de dietas anualmente por miles de compañías que se dedican exclusivamente a preparar comida de aviones.
Oye, ¿y qué pasa si algún alimento se contamina?
Es muy difícil que los alimentos se contaminen en un avión. Incluso está tan regulada que no en todos los aeropuertos pueden cargar agua potable a ese grado los aviones, ¿no? Siempre deben de cargar agua potable en aeropuertos que tengan la certificación para poder surtir agua y aparte las compañías de dieta, de elaboración de alimentos, tienen también mucha cercanía con los temas de bioterrorismo, en fin, porque es un tema tan sensible en materia de seguridad alimentaria que es bien vigilada.
Oye, ¿los pilotos comen lo mismo?
Los pilotos sí pueden llegar a comer lo mismo. A veces ellos piden dietas especiales, dependiendo mucho del tipo de viaje que vayan a hacer, las rutinas que vayan a tener, los cambios de turno que tengan dentro de un vuelo. Si es transatlántico o transpacífico, tienen ciertos turnos especiales y deben de llevar dietas rigurosas. Pero de eso se encarga un área especial de las aerolíneas, que es la de salud y seguridad ocupacional, que es diferente al resto de la tripulación o de la misma clientes, de los mismos viajeros.
¿Cuántas áreas diferentes intervienen para esto de los alimentos en un solo vuelo?
En un solo vuelo intervienen miles de áreas, tanto de la misma aerolínea como áreas de salud, como la nuestra, de prevención, de urgencias médicas en los aeropuertos, como de la parte de logística, ¿no? Y incluso también para el transporte de mercancías dentro de las mismas aerolíneas hay otro tipo de logística. Entonces, si nos ponemos a pensar el hecho de que llegue un plato medio caliente o medio frío a nuestro asiento de clase turista, no es nada fácil. Hay involucrados miles de personas, miles de compañías, ¿no? Y mucho tiene que ver con la ciencia de la salud, la ciencia de la comida, de la química de los alimentos, e incluso muchos de los experimentos que se han desarrollado en la Estación Espacial Internacional en cuanto a tipo de percepción de los alimentos se aplican en la parte de medicina aeroespacial y en la parte de la preparación de los alimentos. Ahí es donde nos damos cuenta la importancia que tiene que ver, por ejemplo, los ambientes de microgravedad en la percepción de los alimentos. La microgravedad modifica la circulación sanguínea y también modifica la capacidad de las células olfatorias y gustativas para poder detectar ciertos sabores como el umami.
Entonces, nuestros sentidos se alteran.
Nuestros sentidos son los más sensibles y los más fáciles de que se alteren durante un ambiente de cabina de avión.
Muchas gracias. Gracias por venir a platicarnos acerca de este tema. ¿Dónde te pueden encontrar las personas que nos escuchan y quieren saber más acerca de este u otros temas?
Bueno, nos pueden encontrar. Yo soy parte de la Clínica del Viajero de la UNAM, que es de la UNAM. Está ubicada en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Nos puedes encontrar en redes sociales como Clínica de Viajero en Facebook o como Cap UNAM en Twitter. O pueden encontrarme en mi Twitter, que es BaruchJDR, o en mi Facebook, Baruch Díaz.
Y las personas que están aquí, que quieran escuchar tu plática, ¿dónde te van a encontrar en unos 20 minutos?
Están todos invitados a ir al Forito 3, ¿no?, de Universum. Ahí voy a dar la plática en punto de las 17 horas aquí en Universum.
Muchas gracias. Gracias por estar aquí en Descúbrete Feliz.
Muchas gracias a ti y a todo el auditorio.
Gracias. Nos vamos a la cápsula de Kimberly Zafra Yepes, la voz vigía, que el día de hoy nos habla acerca del Día de Muertos.
¿Qué tal, amigos de Descúbrete Feliz? Soy Kimberly Zafra Yepes, la voz vigía, y con gusto hoy les comparto sobre una más de nuestras tradiciones mexicanas, el Día de Muertos. Unos le temen, otros no quieren saber nada de ella, y para algunos más es deseada. La muerte. Pero, ¿sabías que en México la celebran dos días seguidos? Incluso familias enteras se reúnen para conmemorar la partida de alguno de sus seres queridos.
Señoras y señores.
Días celebrados a finales de octubre y principios de noviembre, donde familias enteras esperan la llegada de las almas de los seres queridos que han abandonado esta vida.
Pues la música es mi lengua y el mundo es mi familia.
Días donde vemos altares y ofrendas llenos de sabores, olores y texturas preferidos de aquellos que ya se han ido. Además del simbólico retrato que complementa esta tradicional puesta, vestida de esa bella flor emblemática de temporada, el cempasúchil, y sin dejar de lado el delicioso pan de muerto, que con su forma simboliza cráneos y huesos alusivos a la muerte.
Se quedan sus sueños, sus palabras, los que en vida nos vinieron a enseñar.
Ahora ya sabes más de nuestra festividad, que más allá de ser motivo de tristeza o miedo, está llena de unión y folclor mexicano. Bien, amigos, con el gusto de haber compartido, ahora están más informados. Su amiga Kimberly Zafra Yepes, la voz vigía, se despide esperándolos en una cápsula más. Encuéntrame en Facebook, Instagram y Twitter como La Voz Vigía. Gracias y hasta pronto.
Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi. Salías de un templo un día, llorona, cuando al pasar yo te vi.
Si tu mensaje es de 160 caracteres, síguenos en Twitter, @descúbretefeliz. Regresamos.
Ven a Suburbia y aprovecha que en toda la telefonía te regresamos 15% en certificado de regalo y hasta 18 meses sin intereses. Estrena el celular de tu marca favorita como Motorola, Samsung, Huawei, iPhone, Nokia y Xiaomi sin pagar más. Porque aquí pagas lo mismo a crédito o de contado. Suburbia. Válido a octubre 29, CAT 0% informativo. Consulta términos en tienda.
El Gran Premio de México está en MBS 102.5. No te pierdas la cobertura especial de Autos y Más con José Ramón Zavala y su equipo desde el Autódromo Hermano Rodríguez. Sintonízanos y vive en tiempo real las sesiones de práctica y calificación del sábado 27 y la gran carrera del domingo 28. O descarga la aplicación de MBS Noticias y entérate a detalle desde cualquier lugar donde estés. Sábado de 10 a 11 de la mañana y de 1 a 2 de la tarde. Domingo desde las 12:15. @autosymas MBS 102.5. En la Fórmula 1, Gran Premio de México. Estamos contigo.
Puedes contagiarte de influenza y contagiar a los demás en cualquier parte. Por eso, es importante vacunar a niños de 6 meses a 5 años, adultos mayores de 60 años, embarazadas, personal de salud y personas con enfermedades crónicas no controladas. La vacuna es segura y gratuita. Infórmate en www.gob.mx/salud. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
Llegó el nuevo Canal 6 Multimedios Televisión, con todas las noticias de la Ciudad de México y el área metropolitana. En directo, con lo que pasa cerca de ti, lo que te interesa de tu ciudad. De lunes a domingo con toda la información local, deportiva, de espectáculos y el clima. Somos Noticias, somos L Diario. Cámbiate al 6.
Ahí está, dentro de ti, esperando por ti. Descúbrete feliz. Continuamos.
Estamos de regreso en Descúbrete Feliz en el 102.5 de MBC Radio, en una transmisión especial desde Universum Museo de las Ciencias de la UNAM, en el marco de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Listos para hablar acerca de la importancia que tiene cuidar nuestro hígado. Y para decirnos cómo hacerlos, están con nosotros el doctor Aldo García Covarrubias, coordinador de trasplantes del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga y Marisela González de Fundación Margarita y Moy.
Esta es la entrevista en Descúbrete Feliz.
Pues les decía que el doctor Aldo García Covarrubias es coordinador de trasplantes del Hospital General de México, doctor Eduardo Liceaga, y Marisela González, ella es la fundadora y presidenta de la Fundación Margarita y Moy. Bienvenidos, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy.
Hola Clemen, buenas tardes, mucho gusto. Antes que nada te quiero agradecer el espacio para la difusión de las actividades de la fundación y también pues estoy muy feliz por estar en mi alma mater.
Te estás descubriendo feliz aquí en la UNAM y además en Universum.
Exactamente.
Bueno. Hablando del hígado, ¿qué es lo que lo daña? Hablemos primero de lo que lo daña y luego cómo lo cuidamos.
Bueno, perfecto. Bueno, antes que nada agradezco la invitación y esta oportunidad y bueno, en este magno lugar y en esta magna casa, ¿no?
Sí, además que hay muchas personas aquí.
Tenemos buenas. Bueno, antes que nada es importante, creo que cuidemos general el cuerpo, pero específicamente nos vamos a enfocar en lo que es en nuestro hígado. Nuestro hígado pues es nuestro laboratorio, es un gran eliminador de sustancias, así como nuestros riñones. Y bueno, hay muchas medicinas, medicamentos o malos hábitos que no sabemos y a la vez nos daña nuestro hígado. Consumir ciertos medicamentos, consumir ciertos productos milagro que nos dañan también, y obviamente la alimentación que estamos teniendo, eso conlleva a que produzcamos una enfermedad que se llama cirrosis y a la vez pues tenemos un trastorno.
¿Cuáles son las enfermedades más comunes del hígado?
Pues la enfermedad más común del hígado son las hepatitis, que son producidas por virus, y la enfermedad crónica pues es una cirrosis hepática, que es, por decirlo así, el hígado deja de funcionar, se vuelve duro y bueno, tendríamos que reemplazarlo por medio de una terapia.
Y, por ejemplo, ¿es cierto que a veces padeces hepatitis y no te das cuenta que tienes hepatitis?
Claro, es muy común, hay varios tipos de grupos de hepatitis, son virus, hay A, B, C, D y E, y la transmisión es diferente. La más común, la grupo A, es la que, no sé si les ha tocado, que el niño que se pone amarillo, y bueno, anteriormente les daban dulces los médicos para evitar, es una inflamación del hígado, produce enzimas hepáticas, se elevan, pero generalmente les va bien a esos pacientes. El grupo C y la hepatitis B son una hepatitis de transfusión sanguínea o por contacto sexual, y generalmente son las que conllevan a producir cirrosis hepática, que es el fin, por decir.
Y son las que puedes contagiarte y no darte cuenta que la tienes.
Es muy común, por ejemplo, nosotros, si estás en contacto con agujas o con sangre, pues es común, o si tienes prácticas sexuales sin protección, también es lo más frecuente que se transmite este tipo de enfermedades.
Hay que tener entonces esos cuidados de saber con qué jeringa te inyectan, de siempre protegerte al momento de tener, exacto, una relación sexual.
Y también los tatuajes o los piercings, saber dónde lo hacemos, cómo lo hacemos, que es la manera que más frecuente se ve en la actualidad que se transmite este tipo de enfermedades.
¿Cuándo una enfermedad del hígado se vuelve tan grave en la que tenga que haber un trasplante?
Pues cuando ya desarrollamos el estadio final, que es la cirrosis hepática, que es cuando nuestro hígado se endurece y ya no está trabajando como debe de funcionar. Entonces se requiere, consumimos, nos hinchamos, tenemos liberación, hay sangrados, hay varices, y pues al final pues el estadio, si no se trasplanta, pues es que la persona fallece.
El hígado es un órgano que se regenera.
Se puede regenerar un porcentaje, pero es muy pequeño y no siempre se regenera. Cuando ya tiene ese grado fibroso significa duro, pues ya no se puede regenerar.
¿Qué tan difícil es cuando ya tienes esta cirrosis, tu hígado ya está duro, que necesitas un trasplante? ¿Qué camino hay que recorrer para lograr un trasplante?
Bueno, mejor que nos comente.
Bueno, el camino a recorrer es, una vez que está el diagnóstico de cirrosis, sabemos que tarde o temprano lo único que puede salvar la vida de un paciente es el trasplante. Aquí viene un proceso entonces para ingresar a una lista de espera que se le llama protocolo, que es la valoración general del paciente, de que todo su demás organismo está en excelentes condiciones, excepto el hígado, ¿no?, que es el órgano a cambiar, por decirle de una manera. Es un largo camino, un tanto sinuoso, en el que se enfrenta uno a desinformación, a muchas cosas. Pero bueno, el protocolo, ingresas a la lista de espera y viene lo difícil, ¿no?, que es esperar un donador. En el momento que aparece un donador compatible, entonces se ejecuta el trasplante. Pero desde el principio, pues sí, los médicos son muy claros, ¿no?, de que no hay un tiempo específico en el que llegue el órgano.
¿Y qué es lo que puede suceder en este tiempo de espera?
Bueno, con este tiempo de espera, pues lo que más frecuente sucede, pues, que el paciente fallece en espera de un hígado, ¿no? Entonces, por eso es importante estos foros, para ver que la promoción hacia la donación, una vez que ya tenemos, y al cuidado, ¿no? Siempre
primero prevenir, alimentarnos de manera adecuada, protegernos, estar atentos a las señales que nos da el, exacto, cuerpo, para poder acudir a un especialista.
A tiempo. Muchas veces lo dejamos pasar, decimos, no nos pasa nada, no es normal, mañana voy a estar bien.
Estoy amarillo porque hice un coraje.
Exacto. Se me va a... Entonces, llegamos ya con nosotros y pues desafortunadamente ya se tiene la enfermedad, y ahora el siguiente paso pues es ser candidato o no a un trasplante, en este caso del hígado, pero siempre la promoción es primero y bueno, después.
Marisela, tú viviste en carne propia esta espera.
Así es. Y dos veces.
Sí. Platícanos un poco cómo inicia, bueno, ¿qué fue lo que te sucedió y cómo empezaste con la Fundación Margarita Imoy?
En la familia lamentablemente hubo dos casos, con tan solo una diferencia de año y medio entre una y otra, en el que mi mamá y mi hermano enfermaron de cirrosis. En ambos casos, la primera vez no sabíamos qué hacer, a dónde ir, ni cómo iba a pasar el trasplante. Aprendimos del proceso de mi mamá, que fue también bastante complicado, pero cuando estábamos ya muy contentos, entonces diagnostican a mi hermano con la misma enfermedad, y ya sabíamos que lo único que podía salvarle era el trasplante. Conocíamos ya el camino y el proceso. Él tuvo afortunadamente la oportunidad, pero él falleció.
El trasplante no funcionó.
No funcionó. A la hora y 40 minutos de terminada la cirugía, él falleció. Ese es el riesgo, ¿no? Que siempre se corre, pero es la posibilidad que tienes que agotar para poder salvar la vida de tu paciente o de tu familiar. Eso nos llevó a nosotros, nos acercó mucho a observar la problemática que hay del tema de trasplantes en México. Falta de información, falta de donadores y también falta de recursos. En nuestro caso pudimos sacar adelante ambos casos, trabajando y esforzándonos, pero tuvimos los recursos. Pero nos acercamos, nos vivimos día a día con muchas personas que carecían absolutamente de recursos para que su familiar tuviera una oportunidad. Entonces, pienso que después de lo que a nosotros nos sucedió, la vida nos cambió por completo, y entonces pensamos que era parte de lo que queremos dejar como legado en este mundo, ¿no? Que todos aquellos que requieran un trasplante de hígado, sin importar si tienen recursos o no, lo logren.
¿Y qué es lo que, cómo aporta Fundación Margarita y Moy a estas personas?
Bueno, tenemos tres objetivos principalmente en la fundación, que es la de orientación médica y diagnóstico adecuado y a tiempo, el acompañamiento en todo el proceso del diagnóstico y demás. Y si los pacientes son diagnosticados con una enfermedad crónico-degenerativa del hígado que va tarde o temprano a conducirlos a un trasplante, hacerles el acompañamiento y ayudarles a librar todos los posibles obstáculos que se pudieran atravesar para que lo logren.
¿Cuántas personas hay más o menos en lista de espera para un hígado?
Para un hígado, bueno, en nuestro país el principal trasplante que realizamos de un órgano es de riñón, que son cerca de 7,000 personas. En hígado tenemos cerca de 1,500 personas en espera. Hay muy pocos centros que realizamos este tipo de trasplantes. Estamos en el centro, en el sureste y el norte del país principalmente.
O sea, empezando porque hay que acercarte a esos centros.
Así es.
Por lo cual conlleva que sea muy complicado que se realice este caso, ¿no? Como lo mencionó mi imagen, es el mejor tratamiento siempre que tengamos un estadio final de una cirrosis hepática, y es lo único que pues le va a dar prioridad y va a permitir que ese paciente viva, ¿no?
La Fundación Margarita y Moy va a ser un evento.
Así es, un evento muy padre, va a ser muy emotivo. Yo le llamo que es el evento del amor, porque todos los que están contribuyendo con su donativo lo están haciendo por amor a alguien que ni siquiera le conocen el rostro. El objetivo de la recaudación de recursos en este caso de este evento es invertir en kit. En varios kits de equipo para cirugía de trasplantes para los pacientes del Hospital General. El kit tiene un costo aproximado de 9,500, ¿no, doctor? Y hay pacientes que de verdad no pueden tenerlo. Sin ese kit no pueden entrar a la cirugía. Han librado ya durante todo su proceso muchos obstáculos, como para que al final, ya que surgió el donador y que están ya los quirófanos listos, no entre por falta de este equipo. Entonces, ese es el objetivo de nuestra fiesta. Es la fiesta.
¿Cuándo es la fiesta? ¿Cómo se pueden acercar las personas a Fundación Margarita y Moy, las que quieran colaborar? Bien. Y ya quieran empezar esta cultura del trasplante?
La fiesta se va a llevar a cabo el miércoles 7 de noviembre en el exconvento de Regina Coeli, en el Centro Histórico. La cita es a las 5 de la tarde, terminamos a las 11 de la noche. Va a haber una ceremonia que durará aproximadamente 40 minutos, donde nos van a acompañar autoridades de salud de nuestro país, y por supuesto el doctor Covarrubias y el doctor Dilis y mucho equipo del Hospital General, expertos en trasplantes.
Pues, ¿cómo te encuentran las personas que nos están escuchando?
Pueden encontrarnos a través de nuestra página de Facebook, es Fundación Margarita y Moy.
Moy con Y.
Moy con Y, por favor, y también en Instagram. Ahí nos pueden localizar, ahí pueden dejarnos un mensaje y nosotros nos comunicamos con ellos enseguida.
Muchas gracias, doctor. ¿Dónde lo pueden encontrar a usted, las personas que nos escuchan?
Muchas gracias por la invitación. Estamos en la unidad de donación y trasplantes en el Hospital General de México y también, bueno, colaboramos con todas las instituciones, con el Centro Nacional de Trasplantes, con los Institutos Nacionales de Trasplantes. Entonces, lo que necesiten, pues estamos ahí para servirles.
Muchas gracias. Gracias por estar el día de hoy aquí con nosotros en esta transmisión especial en vivo desde Universum, en el marco de la Fiesta de las Ciencias y Humanidades. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante esta hora. Los esperamos el próximo sábado en punto de las 4 de la tarde en el 102.5 de MBC Radio. Gracias a todo el equipo, Stephanie, Jorge, Emilio, Fer, que están aquí, a Cristian, Guillén, Alberto. Gracias a todos y a Neto, que se encuentra en los controles. No se vayan, quédense en el 102.5 en el banquete del Dr. Zagal, que el día de hoy nos va a platicar acerca de los monstruos en el cine mexicano.
Cosas extraordinarias pasan cuando decides ser feliz. MBS presentó Descúbrete Feliz. Escúchanos el próximo sábado a las 4 de la tarde en el 102.5 de tu radio. Descúbrete Feliz. MBS, en tu felicidad. Estamos contigo.